Calles del río Sena serán un total de 320.000 espectadores. A 3 meses del inicio de este acontecimiento mundial, que durará hasta el 11 de agosto, el mandatario trató también de revivar la utilidad diplomática de los Juegos. En un tablero agitado por los conflictos de Ucrania y Gaza, haremos todo lo posible para una tregua olímpica. Según un sondeo de Ipsos publicado por el periódico La Tribune Dimanche, solo el 53% de los franceses afirman sentirse interesados por los Juegos Olímpicos, y una mayoría de los encuestados se mostraron preocupados ante la capacidad de Francia para garantizar su buen desarrollo.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 15 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Hoy en Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días con Liván Hernández Sosa, Michael Armenteros, que fue retornado a prisión luego de haber sido atendido en una institución hospitalaria, y también Javier Delgado Torna, a la espera de una certificación de las instituciones de salud en el territorio para la posibilidad de que se le vuelva a reintegrar lo que le perteneció y le quitaron las autoridades de un tribunal inferior en Santa Clara, la licencia extrapenal por las precarias condiciones de salud que enfrenta. Todo esto en nuestro espacio. Vamos también a intentar tener información actualizada por la situación de el brote de enfermedades infecciosas que afecta al territorio en los penales cubanos, y tendremos información sobre cómo anda Bayamo. Emiliano González los tendremos en línea telefónica. En la segunda parte tendremos la participación acá en el espacio de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente marteana, y cerraremos con un audio de Jordan Marrero Huerta sobre la situación de los penales en la provincia de Aramontina. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Cuba y Estados Unidos discutirán esta semana sobre la implementación de los acuerdos migratorios. Funcionarios de ambos países tendrán un encuentro en Washington, D.C. este martes 16 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambas naciones y una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. Brotes de tuberculosis y dengue y desnutrición siguen afectando a la población penal cubana. Cuba no hará su habitual desfile el 1 de mayo por escasez de combustible y muda el acto a la tribuna antiimperialista. Seguridad del Estado amenaza de nuevo a periodista cubano. Esta fue su respuesta. Así, pues, expresa el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada, que explicó que tratan de imputarlo con cargos de incitación a delinquir, desobediencia y desacato si no desiste de sus labores informativas independientes y como activista de derechos humanos. Llega a Cuba segundo vuelo este año con petroleras rusas Rosneft con 380 turistas. Irán lanzó otra vez otro ataque, más de 300 drones y misiles balísticos a la nación israelí. Repatriados 16 balseros cubanos que llegaron a los Cayos de la Florida durante el fin de semana. El grupo había sido avisado cerca de Cayo Hueso, en la Florida, a las 9:30 de la mañana de este domingo. Y madre, la activista cubana Lenelis Delgado Cue, conocida como la Bambisa Gramontina, denunció este sábado un video que estuvo 4 días secuestrada por órdenes de la seguridad del Estado. Y finalmente, pues, el espía del régimen cubano Víctor Manuel Rocha, de 73 años, además de la sentencia que acabó de recibir el pasado viernes de 15 años de cárcel, perderá todos los beneficios de haber trabajado como empleado del gobierno estadounidense, informó el Departamento de Justicia. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya en breve la participación desde Santa Clara, Cuba, del destacado periodista Guillermo del Sol, con quien tendremos información actualizada sobre la situación de los presos de Villa Clara, del 11J, en el territorio. Vámonos ya en breve a tener la información. Tenemos, nos dice ya la producción, el contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, antes de pasar con otros temas, información actualizada, ¿qué es lo último que hay con los presos del 11J de Villa Clara? Algunos que tú has estado trabajando, hubo algunos problemas el pasado viernes con Iván Hernández Sosa. También la semana pasada fue hospitalizado por una dolencia pulmonar que lo aqueja desde hace algunos años por un accidente que tuvo Michael Armentero. Sabemos que ya fue retornado al penal. Y esta semana estamos a la expectativa de la evaluación médica para que le otorguen algo que le quitaron injustamente, la licencia extrapenal a un preso, Daniel Delgado Torna, de Caibarín, que ya luego de haber logrado su licencia extrapenal por precarias condiciones de salud, un tribunal de menor cuantía se la revocó y está nuevamente en prisión. ¿Qué hay de estos presos, Guillermo?
Bueno, Tomás, reitero el saludo. Michael Cristiano ya está de nuevo en prisión. Dice que está recuperado, dicen, pero...
Está recuperado, pero este muchacho tiene una dolencia que lo queja y sufre ataques de asma, y como todo el mundo sabe, los penales cubanos es un desastre, la cuestión de los medicamentos.
No, eso, la cuestión de hacinamiento que hay es tremenda. Aparte de eso, él tuvo el accidente, es asmático, crónico, de los complicados, de verdad. Que yo lo he visto, que lo han sacado estando detenido conmigo, negro, lo han sacado del calabozo oficiado. Y sabemos la situación que hay con él. Es peligroso porque puede sufrir un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento si no tiene toda la atención que lleva, si no tiene los inhaladores y todo el tratamiento de rigor que lleva los problemas respiratorios. En el caso de Iván, bueno, que sabemos que aparentemente quieren darle ahora el puesto que tenía Carlos Michel Morales, de estarlo azocando, porque bueno, después que él fue trasladado incluso para Guamajal, él tiene buena conducta, está bien. Él está propenso a cualquier momento a la mínima, ya le está pasado de tiempo. Puede ser que lo que estén buscando es la forma de revocarlo, de que no le den la mínima. Que en definitiva, muchos presos políticos preguntan que si la pueden coger o no la pueden coger. Yo les digo lo mismo a todos, sencillamente. Ustedes lo que nunca pidan nada, el preso político no pide, pero lo que le toca, si se lo dan, usted lo coge, porque es un derecho que usted tiene como preso que está ahí, y más que está preso injustamente, porque usted es un ser humano que está preso por pedir libertad, un derecho inalienable para todos los seres humanos.
Liván es uno de los que tiene una de las condenas más altas, Guillermo.
Sí, aquí de Villa Clara, sí. Liván es una de las condenas más altas, la más alta es la de Leonel Tristán, que está allá en Manaca. Después están Liván y Loreto, creo que son los que le siguen. Pero bueno, toda esta situación viene de lo mismo, de que no se conforman tan solo con tener los presos, quieren estar machacando y machacando. Y es la situación que uno tiene que estar denunciando continuamente.
Claro, de Javier, ¿qué hay?
En el caso de Javier, bueno, esperemos que esta semana lo lleven al peritaje médico que anunciaron. Tengamos fe en que va a suceder, no ha podido tener todavía hasta esta hora acusa de recibo de si llamó o no, porque bueno, Adrianita estaba con la niña, la nieta de Javier, para que la viera la pediatra, que parece que tiene problemas, y entonces estoy al tanto de que me llame, dando tiempo a que haga todas estas gestiones.
Guillermo, ¿cómo cerró Santa Clara el fin de semana? ¿Han amainado los apagones o continuaron?
Bueno, los apagones han disminuido algo a partir del domingo. Han disminuido, hay que decir que sí, que ha mejorado algo, pero bueno, ya ve, todo el mundo vio en las redes sociales la situación del accidente, del descarrilamiento del tren de crudo que iba hacia la refinería de ahí de Jatibonico, Santo Espíritu. Y bueno, esta situación eso la va a pagar Liborio, el pueblo, porque ahí se perdieron unos cuantos barriles de petróleo. Exactamente no han dado cifras ni la van a dar, pero es lamentable que sigan ocurriendo estas cosas por la negligencia y la mala administración de este gobierno, que todo lo tiene destruido, incluido las vías férreas, y todas estas pérdidas que caen en el pueblo.
Guillermo, cuando el castrismo llegó al poder, Cuba tenía un sistema ferroviario que era de los más avanzados de Latinoamérica. Hoy en día es un desastre por el mantenimiento. Todo eso desapareció.
Cuba tuvo el primer ferrocarril de América Latina, el tercero del mundo.
Exacto.
En el mundo fuimos el tercer país en tener un ferrocarril. Fuimos un ferrocarril primero con los Estados Unidos. Eso es increíble la situación que hay con Fénix. Aquí toda la mercancía se movía por la vía férrea. Mira, una de las cosas fundamentales para medir el desarrollo y la austeridad de un país son los medios de comunicación del país. Las carreteras, la cantidad de autos, las vías férreas. Esto es lo que da el nivel de desarrollo y austeridad que tiene un país. Cuba tenía un ferrocarril excelente. Tenía dos agencias nacionales de ómnibus que eran increíbles. La Flecha de Oro y Habana Santiago. Además de las que existían en cada provincia que funcionaban de forma local. Caibarien, que era un pueblo, por mencionar, un pueblo costero, Caibarien. Caibarien tenía un helipuerto, ahí inmerizaban los aviones. Caibarien tenía 18 salidas hacia La Habana en el día, que hoy tiene, creo que son 3 en la semana, para que tengan una idea. Y entonces, esto te da una medida de a dónde ha llegado la destrucción de nuestro país, que está destrozado completamente. Ahora están repartiendo las 3 libras que faltaban de marzo de arroz.
Sí, pero ¿y lo de este mes, que ya estamos a 15?
Bueno, lo de este mes no sabemos, porque ellos, cada vez que te ponen a la payasa que tienen de ministro de alimentación en la mesa redonda o en la televisión, te dice que está garantizado, pero no, lo que no dice es dónde está y cuándo lo va a repartir. Y así sucesivamente, porque bueno, habemos muchos cubanos que tenemos la posibilidad todavía de resolver y ir bandeándola, pero todos esos ancianitos que tiran, para nadie es un secreto que la población más numerosa pertenece a la tercera edad, porque la población envejeció tanto. Pues bueno, todas estas personas jubiladas que tienen esta situación no tienen para comprar 260 pesos, que está la libra de arroz en estos momentos. ¿Entiendes? Y entonces no hay leche, no hay nada. Uno tiene con carne alimentada a los ancianos. Cuando usted llega a la funeraria, usted ve que el pedido diario que hay allí es increíble. La mayoría de esa gente, esas personas, perdón, están falleciendo por la falta de alimento, por las carencias, por el malestar, por el sufrimiento, que se mueren de sufrimiento. Eso es increíble lo que estamos viviendo.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, pues en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, vamos a intentar la comunicación en Santa Espíritus. Para hablar con el periodista independiente Adriano Castañeda también, pues la situación de cómo ha fluido del fin de semana, pues hubo un accidente ocurrido en las emaguaciones de Siguaney, en Tahuasco, en Santo Espíritu. El tren transportaba petróleo crudo para la refinería Sergio Soto de Cabaiguán. La Unión de Ferrocarriles de Cuba informó del accidente ferroviario el sábado en la línea central, en las inmediaciones de Siguaney, ahí en Tahuasco. El vehículo que transportaba la carga de petróleo crudo con destino a la refinería, el tren se descarriló, informó el diario Escambray. Aparentemente, pues, no hay pérdidas humanas, pero lo que sí es posible que, ya tú sabes, ahora el descarrilamiento dañó alrededor de 300 metros de la vía, más la pérdida de la situación del combustible. Contacto ahí en Santi Espíritus, Cuba, a esta hora de la tarde con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un cordial y afectuoso saludo para ti, la audiencia y también el colectivo de trabajo de Radio Martín.
Bueno, las autoridades cubanas ya se precipitaron y dijeron, descartaron el sabotaje. No hay mayor sabotaje en Cuba que el que hace el propio Estado, que no le da mantenimiento a las líneas férreas, diría yo. El sábado, pues en Tahuasco, en Santi Espíritu, cerquita de Siguanay, zona que tú conoces perfectamente, donde está la refinería Sergio Soto de Cabaiguán, pues iba un tren cargado de petróleo, petróleo tan necesitado para los espirituanos. Bueno, pues se descarriló y los daños son cuantiosos. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, pero sí ha habido muchos daños y el descarrilamiento dañó como 300 metros de la vía. Adriano, no hay sabotaje, pero lo que hay es muy mala calidad de las vías férreas. Cuba era una precursora en los ferrocarriles antes de la revolución a nivel continental. ¿En qué condiciones están las líneas férreas en Cuba?
Sí, mira, Tomás, en las mismas condiciones que están las carreteras, en una comparación un poco, no es real, ¿no? Pero la situación que hay en lo que es la carretera y en las calles cubanas, te lo pueden decir todo, la cantidad de baches y demás. En el caso este de este descarrilamiento, de estas dos internas, de este tren cargado de petróleo crudo, más bien es realmente por la que no cumplen realmente con las normas de apoyo y de ayuda a los trabajadores de ferrocarril. Hace unos meses yo conversaba con varios de ellos, con dos de ellos más exactamente, y me decían que realmente no, los implementos de trabajo, el salario realmente no es el que corresponde realmente con lo que ellos hacen, que es muy sacrificado por el sol, que hay que trabajar en condiciones, realmente hay veces que no tienen los alimentos, el almuerzo a tiempo, lo que es los guantes, lo que es las botas, realmente la vestimenta que tienen que llevar, y realmente no. Y entonces todo esto trae consigo que no se le da el mantenimiento, el importante mantenimiento a las líneas férreas en Cuba, realmente en esta situación, y es por eso que pasan estas cosas. Ellos realmente siempre se van por otra tangente, de que si fue un sabotaje, bueno, ya en estos momentos ellos descartaron esa posibilidad, pero ahí está la situación de tantos accidentes que hay en Cuba, en las carreteras, tantos muertos debido a eso, que no le dan mantenimiento a las carreteras, como tampoco a las líneas, y bueno, es un caos total lo que hay en nuestro país, y siempre las pérdidas humanas que hay por accidentes es bien crítica, y gracias a Dios en este accidente, este descarrilamiento de este tren cargado de petróleo, no hubo que lamentar pérdidas humanas, gracias a Dios, en ese sentido. En el dinero, realmente te vuelvo y repito, el dinero va a parar a otros lugares y no se le da, están desprotegidos totalmente lo que es la todas estas cosas que tienen que ver con la realidad cubana.
Adriano, ¿qué hubo en la feria? ¿Qué hubo en la feria agropecuaria el fin de semana en Santo Espíritu? ¿Un mejoramiento o no?
Bueno, Tomás, como siempre, mucho bla 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 por los medios de comunicación, muchas reuniones, y continúa el desabastecimiento y sus causas, sus obstáculos, las imposiciones a los campesinos, a los vendedores en los precios, que cómo deben vender o llamados precios topados, y bueno, campesinos y vendedores siempre tratan de buscar y vender por aquí, por allá, pero cuando la feria, que es uno del lugar, la feria de Helio Lunas Eximendía, es un lugar donde los domingos van muchas personas ahí a buscar algún alimento un poco más barato, más abaratado, porque ya en horas de la, en una cierta hora empiezan a bajar los campesinos y los vendedores algo, realmente no están yendo, no están trabajando debido a eso, que hay un bloqueo interno, sigue el bloqueo interno por parte de lo que son los inspectores y demás, y trae consigo esto que hay un desabastecimiento total en lo que es esta feria, que han sido de gran importancia, y las MIPYME, que es la única alternativa que tiene alguna un porciento pequeño de la población, y alguien que en una familia recoge un poquito de dinero para comprar un aceite, quiero decirte que se sigue disparando los precios de los alimentos, porque, por ejemplo, no hay opción si no es el pollo viene solamente por las MIPYME.
¿A cómo está la caja de 10 kilogramos de pollo?
Bueno, no vi, no estoy viendo la caja de pollo, pero para decirte que 2,5 kilogramos de pollo, que estaba sobre los 1.200, 1.300, está sobre los 1.600 aproximadamente. Y el aceite, que estaba sobre 600, 700, se disparó, está sobre los 1.200 el litro de aceite. ¿Por qué? Debido, ellos hablan que el dólar está subiendo cada día y que ellos tienen que comprar en dólares en el Mariel o en Panamá. no sé dónde están buscando sobre lo que dicen, y entonces se dispara todo esto. También consigo, hay que traer que hay un problema muy grande: las personas le están pagando en billetes, en moneda pequeña, de 5, 10 y 20 pesos, y cuando tú vas a comprar algo o algún producto con estas MIPYMES, te dicen que no, si no es en dinero, si no es en billetes altos, de denominaciones altas, de 100, 200, 500 y 1000, no te los vende. Y hay que decir que la persona, en el día de hoy, un amigo mío fue a sacar un dinerito a un cajero de un banco, en el banco este de Colón, aquí en Santa Espíritu, y solamente le dijeron que podían sacarnos solamente 300 pesos. El hombre metió un berrinche y dijo que qué va a hacer con 300 pesos. Hay 300 pesos, que es lo que es en el bolsillo de un cubano, 300 pesos, que todavía está por los 90, 90 y tantos kilos del peso del dólar real. Y decirte que la pava es otro de los descaros grandes que tienen esta gente. Hay que decir que después que vendieron las 3 libritas de papa esta a un precio módico de 11 pesos la libra por la libreta, ahora aparecen en varias placitas de Santi Espíritu el tubérculo a 60 pesos moneda de allí, que lo van a buscar a Ciudad de Ávila, a otros lugares, Matanzas y demás. Y sigue así la situación de Cuba, Tomás.
Gracias, gracias, Adriano. Adriano Castañeda, Santi Espíritu, Cuba. Cerramos la primera parte de Cuba al día en Bayamo, Granma, con el campesino, agricultor independiente Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Muy buenas tardes, Tomás.
Emiliano, tenemos un tema diferente, pero usted también es activista de derechos humanos y quizás tiene alguna información. Hemos conocido por un preso político del UMPACU, que está ahí en la prisión Las Mangas, que ya fueron transferidos hacia la prisión provincial Las Mangas más de 20 detenidos de las protestas del 17 en Bayamo. ¿Qué se sabe de estos presos que están ahí? ¿Cuáles son los delitos? ¿Qué se conoce, Emiliano?
Bueno, en realidad no tengo mucha información, Tomás. Pero sí he tenido contacto con presos que están dentro de la prisión, que me escriben y me llaman y me dicen la situación que tienen ellos ahí adentro. La información la ha manejado el gobierno con mucha sutileza y al parecer la situación está bien complicada con más presos políticos en Cuba.
Increíble. Emiliano, estamos cerrando ya la primera quincena del mes de abril. ¿Cómo anda la situación alimentaria en Bayamo?
Bueno, muy complicado. Esta mañana en la zona de Lodo, donde yo vivo, una gran cantidad de inspectores, porque en toda esa carretera, la carretera de Guisa Bayamo, en el área donde yo vivo, en el horno, incluye varios barrios comunales, una cantidad de inspectores, y las multas fueron de entre 4.000, 5.000 y 6.000 pesos a los que venden ahí por un X, por Y, imagínate tú. Eso da como consecuencia que si el gobierno no pone esos alimentos en la mano del pueblo y la pone los privados en la mano del pueblo, entonces parece que el gobierno lo que quiere es que el pueblo se muera de hambre, porque entonces a esos privados los están multando con multas astronómicas.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en la zona del horno, en Bayamo, Granma, para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando así la primera parte de nuestro programa este lunes 15 de abril. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Con la verdad transmitiendo.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Sus ancestros nacieron desperdigados por el mundo y algunos de ellos en Cuba. Pero lo que invariablemente nació con él, no importaba el lugar, es su pasión por la música. Carlos Roberto pudo haber sido su nombre artístico porque para nada suena mal. Pero escogió su primer nombre y su primer apellido. Y por tanto, Carlos Baute, ese venezolano internacional, cantautor, arreglista y presentador, nacido el 8 de marzo de 1974, donde quiera que entona, encanta. Con apenas 13 años comenzó en un grupo musical, pero los seres que confían en su talento íntimo tienen el valor de continuar solos en un escenario. De tanto apego a las artes, también probó la actuación y lo vimos en telenovelas. Tentando a la suerte, se fue hasta España, donde siguió cuesta arriba y está contento porque allá lo quieren bien. Cantó con Marta Sánchez, Colgando en tus manos, parodiando el nombre. Claro que triunfas, Carlos Baute. Tú tienes la suerte, Colgando en tus manos.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música para siempre. Les...
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 15 de abril, en esta segunda parte. Más adelante tendremos el reporte con Jordan Marrero Huerta sobre la situación de los penales camagüeyanos. Pero ahora a las 2:34 les damos la bienvenida al promotor de la corriente martiana, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, Moisés, todos sabemos la dedicación que tú llevas por años al tema de la denuncia a nivel de Organismo de Naciones Unidas a través de la corriente martiana, del tema de la situación dentro del país, sobre todo las violaciones de los derechos humanos. Nos ha llamado la atención, Moisés Leonardo, ha llegado a nuestras manos a través de los contactos que establecemos a través de activistas, periodistas independientes, los sistemas penales. En la mañana de hoy pudimos conocer que ya en la prisión provincial de Las Mangas, es la prisión provincial de la provincia de Granma, en el municipio de Bayamo, donde hay un brote, por cierto, quería compartir esto contigo, hay un brote de dengue que está afectando a reos tanto políticos como comunes. Esta es una de las prisiones más grandes del Oriente y ahí están sobreviviendo como puedan, sin medicamentos, sin ningún tipo de fármacos ni nada por el estilo. Lo mismo que ocurre en Boniato, que hay tuberculosis, que el jueves fue allá Jorge Luis García García a ver a su hijo que es preso del 11J. Le dijeron, déjala jao porque no puedes verlo porque está en cuarentena, en fin. Pero sumado a estas violaciones, a la hambruna, a todo lo que pasa en los penales, algo que es preocupante, este uno de los presos ahí en Las Mangas nos dijo hoy que ya están, y nos prometió conseguir los nombres, más de 20 presos, Moisés, de las protestas del 17 del mes pasado, del 17M en Bayamo, cuando la gente salió a protestar por los apagones. Moisés, estas personas los tienen ahí presos en estado preventivo, sin ningún tipo de instrucción penal, solo por haber salido a protestar. ¿Cuán violatorio es esto del propio Código Penal de la isla?
En realidad, las personas, cuando son sometidas a proceso, existe la opción, bueno, de que depositen una fianza y esperen el juicio en libertad. Pero estamos viendo, de parte del recrudecimiento de la represión contra la población cubana, incluye esto que estás diciendo. Es decir, que incluso se está violando el hecho de que las personas que están pendientes de juicio deben estar separadas cuando son llevadas a prisión, porque no se les puede conceder esto de un dinero que se deposita para mantenerse en libertad la fianza. Deben estar aisladas, separadas de los ya condenados. Eso nunca se cumple acá. Se mezclan las categorías de presos. Presos, por ejemplo, a veces enfermos, junto con presos que no lo están, con enfermedades como SIDA. Todo es violado. Aquí no se observa ninguna de las normas internacionales, en este caso, las llamadas reglas Mandela, reglas mínimas de atención a reclusos. Y sobre la situación esta de enfermedad, si en la calle tenemos situaciones que no tienen solución en Cuba, como por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy cercano, mi esposa debe operarse de los ojos por cataratas. También tiene otro problema de presión alta en uno de los ojos. Tiene que hacerse trasplante de la cadera izquierda y de las dos rodillas, porque ya no tienen nada entre las articulaciones.
Sí, perdió los ligamentos y necesita operarse.
Tema, porque sencillamente no contamos con los recursos para poder movernos hasta los hospitales. Y lamentablemente, cuando llegas a los hospitales, está sucediendo que para acceder a la salud gratuita tienes que dar algo. Ya no es solo el presente. Esto lo tenemos de personas que han sufrido esta situación. Se le plantean tarifas para poder acceder. El resto, como dijo el que llama presidente, que se las arregle como pueda. Es una situación ya insostenible, inaguantable. Pero ¿qué pasa con relación a toda la situación de Cuba? Tenemos por un lado que ellos hábilmente han abierto las puertas del país para que escapen los que puedan. Y entonces esto está haciendo que los que pueden ya han escapado una parte, otras están esperando el parol, la reunificación, viajes a terceros países. Pero hay una parte importante que no tiene los recursos, no cuenta, pero tiene la esperanza puesta en eso. Estas personas no son capaces de meterse en la cosa, como se le llama el tema de la política en Cuba, popularmente. Entonces, sumamos a eso la pequeña, pero una parte de la población que está incondicional, con dos categorías, ¿no? Los que realmente sienten, que son poquísimos. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, basta con ver ayer el trabajo voluntario que se hizo, las imágenes que puso el noticiero de la televisión cubana, que mostró viejos, gente mayor, los trabajadores empleados del Comité Central del Partido, imagínate, si no van ellos, ¿quién no es? Y entonces así vemos que ya ellos no cuentan con apoyo popular, pero hay muchas personas que realmente están fingiendo incondicionalidad. ¿Por qué? Porque reciben a cambio beneficios en medio de esta situación crítica. Y entonces, aunque sea una basura lo que se les ofrezca, en medio de un país de ciegos, el tuerto es rey. Y vamos sumando así, analizando por parte de la población, vemos que hay un sector de población que está inmerso en la bolsa negra, que mueve más dinero y más productos que el mercado formal, que está vacío prácticamente, y estas personas tampoco quieren meterse en problemas. Y así vamos barriendo y llegamos a ver la triste realidad en que estamos. No
pero,
solo,
perdóname que te interrumpa, las noticias no pueden ser peores cuando ya tú ves que la propia propaganda oficialista empieza a sufrir los embates de la crisis. Aguántate que hay para más. Bueno, acaban de suspender las festividades del 1 de mayo, una fecha que más celebra emblemáticamente el catrismo. Han suspendido la fecha del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución porque no hay capacidad por la escasez de transporte para transportar a los habaneros. Moisés, la han cambiado para la tribuna antiimperialista, que es mucho más pequeña, tiene una capacidad 5 veces menor que la Plaza de la Revolución. Y escucha esto, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, el señor Ulises Guilarte de Nacimiento, ha dicho que los trabajadores van a desfilar a pie de Plaza Habana Vieja, Centro Habana, los municipios cercanos a la plaza, porque no hay temprano, pero no obstante van a ir a ratificar que la clase obrera continuará prestando mucha atención a todo lo relacionado con la recuperación del país. Esta lectura es devastadora, Moisés, las cosas andan de mal en peor.
Perdona que te interrumpa, pero te voy a decir algo. Yo tengo mi duda con relación a que no reúnen a la gente en la Plaza de la Revolución. Yo tengo mi duda, porque yo recuerdo que en el periodo especial...
A lo mejor las razones, a lo mejor las razones son otras.
Oye, en el periodo especial, el señor que estaba al frente de este país metió los Juegos Panamericanos, esos que fueron un costo horrible. Y nada, y se hicieron los Juegos, fue una basura, pero lo hicieron, gastaron, aparecieron los recursos. Si ellos se lo proponen, aparecen los recursos para hacerlo en la plaza. Lo que pasa que el recuerdo de Rumanía con Ceausescu está ahí. Y yo estoy pensando, no puedo saber cuál es la realidad porque no tengo acceso a ellos, ni quiero tenerlo. Pero sí hay una realidad.
Y ellos saben, Moisés, ellos saben los verdaderos números del descontento.
Pero puede ser temor.
Sí, porque Moisés, ellos sí saben los números del descontento porque lo manejan.
Sí, sí. Acuérdate que Antunes fue preso la primera vez porque en medio de un acto revolucionario metió una protesta. Y en estos momentos puede haber muchos Antunes por ahí regados. Por incluso ha habido actos oficiales, uno que hicieron en por Malecón, por ahí, por la Piragua, que hubo un cubano también que saltó cuando la cosa no estaba como está. Entonces yo no sé hasta qué punto realmente lo que hay es temor de que se dé un nuevo una nueva situación como la de Rumanía. Porque esto... Quien anda en la calle, quien oye, quien habla con las personas a pie, quien habla con personas en otros pueblos que hablan con las personas a pie, la percepción que tenemos es que esto ya es insoportable y la gente lo está expresando. Yo bajo al pueblo a hacer los mandados y es una gran cantidad de personas que me hablan, me dicen, oye, estoy ya, pero gritado, ya la gente no mira para el lado, no les importa, ya los chivatos andan perdidos, yo creo que se han ido por parol, yo no sé qué pasa, ya en chivatos se ven. Hay una esquina del Parque Cabaña, le decían en la esquina de los chivatos, siempre había 6 o 8 de ellos. Ya tú no ves, el otro día había uno solo sentado, solito, que ya ni veo, creo. Entonces, ya la situación está en un punto que ya la insoportabilidad de la vida en Cuba hace que cualquier cosa sea posible. Y entonces yo pienso que la inteligencia cubana, aunque ha perdido, no creo que haya perdido tanto como para no darse cuenta del riesgo que sería reunir cerca de 1 millón, no sé, 500,000 personas en la plaza y que alguien le dé por empezar a gritar cualquier cosa y que la gente le dé por cubrirla.
Ahora, Moisés,
Ahora,
Moisés, la situación cubana toca fondo. Esta situación cerca de ti, ahí en San José de las Lajas, de los perros que fueron sacrificados, compadre, para venderlo como carne, ¿a dónde está llegando la realidad nacional del cubano?
Ya te digo, es una situación límite. Ya esto, mira, aquí estamos no sé a cuánto, y aquí no ha venido nada, arroz, nada, azúcar. Ahora mismo viene una visita, no dan café, cuando fuimos no hay café. Ya no dan para garantizar ni el mínimo ese de supervivencia que suministramos para la libreta de racionamiento. Ni eso. Entonces, si eso no lo pueden ofertar, si día por día los precios suben, Aquí el otro día el arroz estaba a 2.60. Fuimos a buscar 10 libras porque como no entra el de racionamiento hay que comprarlo por fuera. Cuando fuimos ya no estaban 2.60, en 2.70. Hay quien lo está vendiendo ya a 300. Entonces ya llega un momento...
Bueno, pero no a 307 libras son dos... Oye, a 307 libras son 2.100 pesos, el salario de un retirado en Cuba.
No, imagínate, mi esposa y yo ganamos respectivamente 1.500 de jubilación. Ganamos, no, recibimos 1.500 de jubilación, de nuestra jubilación, la que guardamos. Pero es que el dinero cubano cada día vale menos. Y entonces imagínate, ya no es sostenible la situación. Pero el periodo especial fue duro y la gente lo aguantó tranquilita. Incluso había las brigadas de respuesta rápida que salían al paso. Ya eso no se ve. Ya yo he tenido el caso de dos gente incondicionales, informantes, hasta uno que participaba en las vigilancias a mi domicilio, que ya me han confesado que han roto con esto. Porque les pisaron el callo, porque están ya desesperados, que no saben qué hacer. Y ya rompieron con esto y me lo hicieron saber así claramente. Y no están buscando nada, porque conmigo no hay nada que buscar. Yo siempre he hablado y hablo y seguiré hablando con ellos, con cualquiera, lo mismo.
Ahora, Moisés, ¿tú dirías que estamos 65 años de la revolución en el momento más impopular de ese proceso?
Sí, absolutamente, yo te lo digo, absolutamente. Ya te digo, los pocos que van a los actos públicos, que van al trabajo voluntario, son personas que o bien tienen puestos que dependen de su incondicionalidad en mantener los puestos en los que reciben prebenda, pollito, achetico, esas migajas, o son esos, pero bueno, son migajas, pero es lo único que tienen. Y entonces, o son ese tipo de personas, o están los calladitos, los que no dicen nada, porque bueno, estoy esperando para irme, tengo los hijos, tengo miedo que me le den el parol y no lo deje salir, ese tipo de cosas. Están los calladitos, están los incondicionales, que no lo son en realidad. Lo que realmente son, que son una minoría ínfima. Ya esto, en el barrio, en el pueblo, en todas partes, se da cuenta uno de que ya el apoyo popular lo perdieron. Todo el mundo quiere cambios. Lo que pasa es que los cambios que se quieren son distintos. Hay quienes quieren cambios dentro del sistema. Otros deseamos que fuera un cambio que echa a un lado este sistema. Pero en lo que sí coinciden todos los cubanos es el deseo de cambio. Y fíjate, hasta un hijo del señor Fidel Castro está en las redes expresando su propuesta, sus deseos de cambio. Que no sé qué puede haber detrás, la gente está nerviosa, ¿no? Puede ser que él como ciudadano lo exprese, porque en definitiva, vuelvo a reiterar lo que siempre he dicho, quienes más tienen que perder son los de arriba en todo esto, y quienes más debían velar porque esto no tenga un final infeliz son los de arriba, que son los que tienen que perder. Ya los de abajo, ya no tenemos nada que perder.
Bueno, te cuento algo brevemente en 3 minutos que nos queda. Te cuento algo. En Santa Clara está preso en la prisión de Guamajal Javier Delgado Torna. 3 años y medio le echaron por el 11J, él es de Caibarín. Este hombre es cardiópata, tiene insuficiencia renal, tiene problemas. Bueno, un cuadro tremendo. El Tribunal Provincial de Santa Clara hace más de un año le dio la extrapenal por razones de salud y se la dieron por un año con el propósito de renovarla. Cuando se expiró el proceso, que el hombre estaba en la casa siendo atendido por la hija, un tribunal de menor rango, el municipal de Santa Clara, el presidente de la sala, le revocó la extrapenal y el hombre está cumpliendo otra vez. Pero esa no es la historia. ¿Tú sabes dónde está el que firmó la revocación, el juez? Vino por el parol humanitario, está aquí en los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Ah, es lo que te digo. Que los que están, no son todos los que están. ¿Por qué? Porque no hay ya apoyo popular alguno. Ese señor era fiscal, estaba ganando lo que hubo, recibiendo, pero al mismo tiempo maniobrando para irse. Y como ese, aquí en el pueblo hay miles. Ya yo me he enterado, no puedo hablar porque no me gusta señalar personas, yo lucho contra un sistema, no contra personas. Pero aquí los tenemos que tuvieron cargos altos y están esperando el parol. Lo sabemos, confirmado, porque bueno, yo no sé, yo no salgo de la casa y me entero de todo, clase chismoso. Pero hay gente aquí que tuvo altos cargos y están esperando el parol. Yo no, yo los dejo que se vayan. A mí los americanos me enseñaron una cosa muy bonita. una vez que en estado de sal, cuestionaron al funcionario, pero ustedes dejan entrar, dice, claro, piensen que nosotros somos bobos. Nosotros dejamos que entren para que vean lo que es esto, para que ellos mismos por sí se convenzan de que tienen qué cosa los Estados Unidos y que lo comparen con lo que ustedes tienen aquí. No piensen que nosotros no sabemos quiénes son los que entran a Estados Unidos. Entonces, que vayan, que vean la realidad. Son menos que tenemos para hacer el trabajo sucio contra nosotros.
Gracias, Moisés. Se nos acaba el tiempo. Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Maré para nuestro espacio Cuba al Día.
Cuba al Día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener actualización, gracias a Jordán Marrero Huerta, en sus propias palabras, sumado a un audio del preso político Fausto René Ramos Ramírez, denunciando los problemas de la libertad de culto dentro de los penales, así como las amenazas que ha recibido el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reiniel Calderín Socarrás, por parte de un oficial del penal.
Saludos y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 15 de abril de 2024. Denuncia el prisionero común y simpatizante del Partido Demócrata Cristiano y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, Fausto René Ramos Ramírez, desde la prisión de máxima severidad, Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ramos Ramírez hace énfasis sobre la tan reclamada asistencia religiosa, expresando que después de un largo camino de exigencias y reclamos, la dictadura castrocomunista accedió a que los prisioneros políticos recluidos en dicha prisión recibieran asistencia religiosa. La asistencia religiosa dentro de los centros penitenciarios siempre ha estado sujeta a los vaivenes de la política dictatorial, quien nunca ha respetado la diversidad de ideas y creencias y, en su lugar, impone una ideología obsoleta y fracasada. En fin, la asistencia religiosa debe ser restringida, sino más bien sirva como una educación que inculque el civismo y estimule el desarrollo moral de los prisioneros políticos y comunes. Es, como decía el apóstol, hacer hombres piadosos y útiles. Este reporte noticioso lleva explícito la inconformidad formulada por el prisionero Fausto René Ramos Ramírez, quien informa sobre las amenazas de muerte realizadas por el esbirro teniente coronel Rigoberto, segundo jefe del Departamento de Cárceles y Prisiones, contra el prisionero político Reiniel Calderín Socarrás. Es mi deseo hoy acudir a los medios noticiosos y a la comunidad internacional para poner de manifiesto al que están siendo sometidos los prisioneros políticos cubanos, quienes son víctimas constantes de la represión, restricciones y amenazas de muerte. Cuando uno revisa minuciosamente las noticias formuladas por los prisioneros políticos cubanos, nos damos cuenta de las constantes violaciones que ocurren diariamente y continuarán ocurriendo en estos centros carcelarios. La dictadura castrocomunista continúa violando lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como lo establecido en su propia constitución, lo cual expresa: nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Lo cierto es que el miedo se convierte en pánico. Así se instaura dentro de la sociedad la cultura del terror, la cual niega las garantías y los derechos individuales y colectivos, transgrediendo sistemáticamente los derechos humanos y utiliza toda la infraestructura del sistema, fuerza armada, fiscalía, jueces, leyes, para imponer el control social. Reiniel Calderín Socarrás es activista de la Unión Patriótica de Cuba y permanece recluido en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey.
Camagüey, 11 de abril del 2024. El pasado 9 de abril del año en curso, la prisión del terror en Camagüey fue amenazado de muerte el preso político Reiniel Calderín Socarrás por parte del gobierno de la dictadura, teniente coronel Rigoberto, segundo jefe del órgano de misiones de esta provincia. Durante la visita que realizaba el ejército del departamento número 3 en dicha prisión, se refiere a Calderín Socarrás a su paso por la celda número 2, que estaba flaco, respondiéndole el preso político que cuando la dictadura se vaya abajo, él lograr recuperar su peso corporal. Ofendido, el teniente coronel aseguró que antes de irse abajo la revolución serían fusilados los gusanos como él. Cristo es grande y poderoso fueron las últimas palabras de Calderito Marrá ante las provocadoras y amenazantes palabras del espíritu denunciante, autor René Ramos Ramírez, activista del Partido Político Democracia Cristiana, Demócrata Cristiana y miembro del Presidio Político Orlando Zapata Tamayo. Paz y vida y libertad.
Paz y vida y libertad.
El pasado 3 de abril del presente año, gracias a la presión de los diferentes partidos políticos establecidos en la isla de Cuba, así como de organizaciones internacionales de derechos humanos y agencias de prensa, el régimen comunista accedió que presos políticos y activistas de derechos humanos recluidos en los campos de concentración cubanos tuvieran acceso a la asistencia religiosa católica, apostólica y romana, después de casi 3 años de reparto. En la visita realizada por el fraile mexicano Ariel y su acompañante en mi cargo a la prisión del terror en Camagüey, le fue dado a los presentes el Santo Rosario y el Evangelio 2024, así como las enseñanzas para sus diferentes maneras de ser retado, denunciante, activista del Partido Político Demócrata Cristiano, miembro del Presidio Político de la Zapata Tamayo, autor de René Ramos Ramírez. Paz y vida y libertad.
Las gracias a Jordan Barrero Huerta y a Fausto René Ramos Ramírez. Así concluimos Cuba al Día, este lunes 15 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparándose de esa tranca. No se nos había ocurrido.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Bueno, entonces quedamos así. hasta el domingo, que usted lo mate bien.